La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Bienvenidos.
Once de la mañana, 5 minutos. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, Rosario Radio. Un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompaña en el día de hoy la periodista María José González. Bienvenida, María José. ¿Qué nos tiene para hoy?
Buenos días, doctora Morocho, y a todos nuestros ciberoyentes. Hoy nos hará un poco de falta la doctora Laura, pero les cuento que en la sección de Economía para la Vida Diaria vamos a hablar del turismo como estrategia vital del desarrollo nacional. Acompáñenme en Twitter como @gonzalezmemajo. Recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden y TuneIn. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Y escríbanos con el hashtag Impacto Económico. Si quieren recomendar o escuchar de nuevo el programa, lo pueden hacer a través de la plataforma Spreaker.
Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master, en la producción Alejandra Rondón, AleRondón09 en Twitter e Instagram, y la dirección general es de Sebastián Ríos, que a propósito lo felicitamos al aire hoy en su grado. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos y aprovecho este hermoso día, martes 7 de mayo, para dedicarle a mi madre que está en el cielo, a mi esposa Berta Lilia y a todas las madres que se encuentran en nuestra ciberaudiencia este programa y desearles un feliz y maravilloso Día de las Madres el próximo domingo.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Bueno, y el invitado de hoy es el doctor José Roberto Acosta, con quien estaremos compartiendo temas de la más palpitante actualidad en el ámbito económico y jurídico. Doctor Acosta, ¿cómo son los temas de la financiación de proyectos de infraestructura pública, tales como carreteras, puertos, escuelas y hospitales, contratados mediante modalidad de alianza público-privada, con cargo a recursos del Fondo de Desarrollo Nacional y complementados con autopréstamos provenientes de los recursos de ahorro privado de pensiones? De la misma manera, por esa misma línea de pensiones y de financiación de la salud en entidades territoriales, estaremos compartiendo con el doctor Acosta temáticas sobre pensiones que fueron revividas en la parte final del debate de aprobación del Plan de Desarrollo.
Buenos días, doctor José Roberto Acosta, nuevamente bienvenido. Me permito presentar una breve síntesis profesional y académica. Abogado y economista, especializado en derecho bursátil y financiero, asesor bursátil y empresarial, empresario, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y defensor de la autonomía del Banco Central y de la regla fiscal. Bienvenido.
María José, muchas gracias por esa amable presentación al doctor Amorocho. Muy honrado de estar aquí en la Universidad del Rosario, en la que pues he dictado clase hace ya cerca de 25 años y en la que me siento muy orgulloso de compartir y crear jóvenes que aporten tanto a este país que tanto queremos.
Muchísimas gracias, doctor José Roberto, y bueno, iniciamos sin más esta entrevista de hoy de usted como invitado experto. Entrando en materia de nuestro tema de hoy, por favor, doctor José Roberto, ilústrenos, ilustre usted a la ciberaudiencia de impacto económico sobre la creación y funcionamiento del Fondo de Desarrollo Nacional, FDN, haciendo énfasis en cuáles han sido sus fuentes de financiamiento. De la misma manera, tenga la amabilidad de explicarnos cómo es que en virtud del decreto 1385 del 22 de junio de 2015, doctor José Roberto, dicho fondo también se viene alimentando de autopréstamos con cargo a recursos del ahorro privado de pensiones.
Pues bueno, doctora Morocho, partamos de algo fundamental que es una realidad para el país, y es que es uno de los países más atrasados a nivel global y latinoamericano en infraestructura, en carreteras, en puertos, en escuelas, en hospitales, en vías de comunicación, tanto tecnológicas como físicas. De tal suerte que desde el gobierno anterior se ha planteado una meta ambiciosa de ponernos al día en este frente tan importante para la economía. Y eso requiere inversiones por cerca de 60 billones de pesos, los cuales han venido adelantándose a través de la modalidad de contratación de APPs o asociaciones público-privadas, en las que se supone que es el privado, el empresario privado, quien pone la plata y el Estado le cede la concesión o usufructo de las obras que construya. Aquí es donde empieza a enredarse el problema, porque en la práctica estos empresarios, que se supone deben poner de su bolsillo el dinero, no lo han conseguido fácilmente y por eso han requerido el apalancamiento financiero por parte de entidades financieras públicas. Como no existe una entidad financiera pública grande que pueda respaldar esos créditos o montos tan enormes como los de 60 billones de pesos, pues se cometieron errores como recordar el préstamo indebido al consorcio Navelena por parte del Banco Agrario, 120 mil millones que la Junta Directiva autorizó prestarle a un consorcio donde estaban los corruptos de Odebrecht. Así que como Banco Agrario no da la talla para eso, se creó nada más y nada menos que la Financiera de Desarrollo Nacional, que viene del cascarón de la antigua FEN, la Financiera Eléctrica Nacional, con la que nació y estructuramos ISAGEN, que fue un esfuerzo de todos los colombianos, con la que se estructuró además ISA, que hoy día todavía pertenece en su mayoría accionaria a la República de Colombia en un 57%. ISAGEN la vendimos por cerca de 6,2 billones de pesos, el 10% se fue al Fondo de Pensiones de Entidades Territoriales y quedaron 5,6 billones de pesos que se le inyectaron como capital a la Financiera de Desarrollo Nacional. Hoy día, además de los 750 mil millones que tenía la Financiera de Desarrollo Nacional, tiene la plata de ISAGEN. De tal suerte que arranca con un patrimonio técnico líquido, pulpito, para ser invertido en obras de infraestructura que superan los 6,4 billones de pesos, porque además en esa Financiera de Desarrollo Nacional hay otros socios. Tenemos a la Financiera Internacional, que es una sucursal o subsidiaria del Banco Mundial, a la IFC, International Finance Corporation. Tenemos a la CAF, Corporación Andina de Fomento, con participaciones minoritarias, y tenemos al banco japonés Sumitomo Mitsui. Ellos tienen una participación muy pequeña hoy día, pero ojo, tienen el control de la Financiera de Desarrollo Nacional en la medida que pueden vetar cualquier decisión de alto monto en estos créditos. Entonces, ya con 6,4 billones de pesos, la Financiera de Desarrollo Nacional ha venido prestándole a empresarios de la construcción. Sin embargo, hay ciertos lunares, o yo los califico así. Miren que hubo un préstamo de 400 mil millones de pesos en febrero del año pasado a el consorcio un consorcio perteneciente al Grupo Aval. Recordemos que la vía Bogotá-Villavicencio está Cobiandes y está Cobiandina. A Cobiandes se le cayó el puente Chirajara, recordemos que hubo muertes y toda esa cosa, y no obstante ese gran desastre, al mes la Financiera de Desarrollo Nacional le desembolsó a los mismos dueños del puente Chirajara con la plata de Isagen 400 mil millones de pesos. Eso solo para mostrarles cómo se puede desafortunadamente empezar a distribuir estos recursos de una forma un poco ligera cuando son de todos los colombianos, y aunque es cierto, necesitamos la infraestructura, pues tenemos que ser muy cuidadosos para que no se nos convierta un barril sin fondo de préstamos irregulares, de préstamos que no aterricen a lo que implican los riesgos financieros de estas complejas obras de infraestructura, y obviamente también a la reputación de los acreedores, que como por ejemplo en el caso de Odebrecht, terminaron con líos y contratos anulados o con terminación anticipada, que terminan poniendo en riesgo los recursos públicos de una entidad tan importante como la Financiera de Desarrollo Nacional.
Muchísimas gracias, doctor José Roberto. Su segunda pregunta.
Me falta ahí, exacto, lo del decreto 385. Uh-huh. Entonces, venía contando que el ambicioso plan es de 60 billones de pesos, la financiera cuenta con 6,4 billones que los puede apalancar y convertir fácilmente en 20 billones por el tema del apalancamiento financiero. Todavía falta plata. Pues se aprobó en junio del 2015 el decreto 385, donde se permite por cuenta del gobierno que se cojan los recursos de los afiliados a los fondos privados y se le presten a los que hagan las obras de infraestructura. Hasta ahí todo bien. Lo que preocupa es que los dos grandes conglomerados económicos que están afrontando estas obras de infraestructura son, por un lado, Odinsa, que es una empresa constructora perteneciente al grupo empresarial antioqueño, dueña de la AFP Protección, y el otro conglomerado económico que está al frente de las obras de infraestructura, como lo había mencionado anteriormente, es el Grupo Aval, a través de Corfi Colombiana y sus consorcios como Episol. Y el Grupo Aval es dueño de Porvenir, fondo de pensiones privadas. Entonces, el Grupo Empresarial Antioqueño es dueño del 40% de la administración de fondos privados y el Grupo Aval es dueño del otro 40%. Controlan el 80% de los fondos de pensiones. Y, curiosamente, este decreto permite que cojamos esos recursos y se los prestemos a ellos. Eso, aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo, se denomina autopréstamos. ¿Por qué? Porque siendo los administradores de los recursos de pensiones, vendrían siendo los deudores de esos recursos mediante la canalización de préstamos a través de lo que se denominan private equities. Aquí, con este término anglosajón, ya aparentemente empiezan a despistar a la gente. Los private equities no son otra cosa que los fondos de capital privado, que, como pedagógicamente lo digo en clase, vienen siendo como una especie de longaniza donde le meten a usted la carne que quiera, ¿sí? Puede ser carne de Angus, pero también puede ser carne de perro, ¿sí? Y le meten a usted quién sabe qué hora, quién sabe qué préstamo, y cuando se pierda, nadie tiene la culpa y será la fuerza del mercado, la fuerza de las ofertas y demandas la que fue la responsable de esas pérdidas. Estos autopréstamos han estado en la génesis de todas las crisis financieras, tanto locales como internacionales. Ya tengo demandado ese decreto ante el Consejo de Estado, nos han citado en dos oportunidades a la audiencia de fijación de litigio, pero curiosa o sospechosamente se ha suspendido esa audiencia. ¿Qué se reclama ahí? La violación de una norma superior, como es el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que prohíbe los conflictos de interés. ¿Por qué conflicto de interés? Porque aquí prestamista y prestatario vienen siendo los mismos y administrando recursos de terceros. Esto es tan evidente que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero es un decreto ley de rango superior constitucional a un decreto como el 385. En conclusión, un decreto no come decreto ley, es al contrario, de tal suerte que este decreto, el decreto 385, se tendrá que caer ante el Consejo de Estado de nulidad por violar normas y obviamente a la Constitución. Y para rematar, doctora Morocho, el año pasado, el día 6 de agosto, 24 horas antes de terminar el mandato, Juan Manuel Santos firmó el decreto 1486 del 2018. En ese decreto se le permite a los dueños o accionistas de los fondos privados de pensiones a que de su chequera privada o de sus acciones privadas negocien de forma directa con los fondos de pensiones. Entonces el señor Luis Carlos Sarmiento Jr. o Luis Carlos Sarmiento Papá puede comprar acciones y vendérselas a Porvenir sin ningún problema, y ya lo hizo. Dejo advertencia hoy, día 7 de mayo, que el señor Luis Carlos Sarmiento compró en octubre del año pasado 800 mil millones en acciones de Corfi Colombiana, que es de su propiedad, lo sacó de su bolsillo, lo pagó como nosotros pagar un almuerzo y sacó 800 mil millones de pesos, y probablemente a la vuelta de año y medio o dos años se lo venda a Porvenir, porque ya lo autoriza el decreto 1486, a un precio superior, casi que especulando con acciones, con cargo a los ahorros de los 14 millones de usuarios de los fondos privados de pensiones. Un conflicto absolutamente abierto. En una conversación que tuve con el superintendente financiero sobre este tema, me decía que estaría cobijado la legalidad de ese decreto 1486 por lo que fue la ley de conglomerados financieros, en donde se manifiesta expresamente cómo es el manejo de estos conflictos de interés, pero yo discrepo totalmente de eso, porque el hecho de que existe una ley de conglomerados financieros debería es para ejercer mayor control en línea con lo que es el acto Dodd-Frank o la regla Volcker en los mercados de capitales norteamericanos, y no ser más laxa y más facilista en este tipo de operaciones que generan vulnerabilidad y riesgo sobre nada más y nada menos que el ahorro, repito, de 14 millones de colombianos que esperan tener en su vejez algo seguro y no un elemento especulativo a través de fondos de capital privado como son los del decreto 1385 o de operación de compra y venta de acciones entre los dueños de los fondos y los ahorros pensionales, que ya hoy día ascienden a cerca de 200 billones de pesos.
Doctor José Roberto, usted como especialista en derecho financiero y derecho bursátil, ¿cómo observa que se haya venido utilizando a la banca pública, entre paréntesis, FND, para apalancar financieramente la infraestructura pública sin que las alianzas público-privadas asuman el papel de absorber los mayores riesgos y sin que las mismas alianzas público-privadas tampoco hayan colocado los dineros en las etapas de diseño y construcción? O bueno, más bien, doctora Costa, ¿será que en Colombia quien está colocando el músculo financiero en cuanto a la financiación de obras de infraestructura es el mismo Estado colombiano? Y que las alianzas público-privadas, sin arriesgar prácticamente nada, entran a desarrollar el negocio con lo que usted denomina la cédula.
Así es, doctora Morocho. Aquí estamos, no entre una figura de asociación público-privada, sino una APP, asociación público-público, porque es que todo es del público, de ustedes los que nos están oyendo, porque cuando usted menciona, doctora Morocho, el Estado somos nosotros. ¿Y dónde está nuestra plata? Pues era lo que estaba en ISAGEN y ahora se está canalizando a través de créditos de la Financiera de Desarrollo Nacional, porque el equity o la plata propia que tienen que poner los gestores de estas APPs es también apalancamiento, es decir, como usted lo menciona, plata con la cédula. Yo he definido a la FDN y al Banco Agrario y a estas entidades financieras como FinDeter unos porky bank, unos bancos marranos. Ningún banco privado es capaz de prestar esa plata, entonces pongamos un banco marrano que sí la preste. Desafortunadamente en eso es que se está convirtiendo en nuestra banca pública.
Sí, señor. Doctor José Roberto, gracias. La intempestiva aprobación del plan de desarrollo el pasado 2 de mayo del año en curso dejó un panorama de incremento en la inversión pública a propósito del tema que estamos hablando, que es la inversión pública, del 28.18% con respecto a Santos II. Es decir, estamos hablando de 1.096.1 billones de pesos. Igualmente, y en contraposición al encumbrado gasto en inversión, se prevé una dinámica del crecimiento económico en el cuatrenio 2019-2022 de 2.7% a 4.5% del PIB, bastante limitado. Y por contera, se disminuye el IVA a la gasolina del 19 al 5% sin bajarle al precio al consumidor. Con todo ello, doctor José Roberto Acosta, preguntamos, para que usted ilustre a nuestra ciberaudiencia, por favor, si usted no cree que el gobierno, que es quien propone, y el Congreso de la República, que como director de la economía aprueba, están pensando más con el deseo que con la tozuda realidad del Frente Fiscal Colombiano.
Totalmente cierto, doctora Morocho, y voy a apropiarme de las palabras que el uribismo tenía en cuando era oposición del gobierno y que hoy es gobierno. El uribismo siempre calificó la política fiscal de Santos I y Santos II como política del derrochón. Aquí, además del deseo, las cifras no cuadran. Se espera con el deseo que la economía crezca por encima del 3,5% y le genere las rentas suficientes al Estado para cubrir todo este listado de regalos de Papá Noel a los diferentes gremios económicos, a los diferentes sectores económicos, y no hay ni cama ni plata para tanta gente. Salvo que, y esto es una premonición triste que les planteo acá, se nos venga otra reforma tributaria que disfrazaron en el anterior diciembre o el último dato como ley de financiamiento, que terminó ser ley de desfinanciamiento porque al hacerle una rebaja a las empresas dejó un hueco cercano a los 7 billones de pesos que generan ya un descuadre de las finanzas públicas, la ruptura por primera vez de manera formal de la regla fiscal desde que se instituyó constitucionalmente en el año 2011 y que está siendo mal vista por las calificadoras internacionales de riesgo que ya han hecho explícitas sus advertencias del desajuste fiscal que hay en el manejo del gobierno y que probablemente implicará una degradación de esa nota, encareciendo el costo de la deuda pública y golpeando el bolsillo de todos los colombianos, porque recordemos, en este plan de desarrollo no solo se crean contribuciones nuevas, no solo se cambian muchas modalidades de contrataciones públicas a privadas para de pronto ampliar la corrupción, sino que se da margen absolutamente libre para mayor endeudamiento por parte del Estado y financiar, por ejemplo, la ley de punto final en materia de salud, tapar el hueco del fondo de estabilización del precio de los combustibles, que para eso es lo de la rebaja del IVA, y para muchos otros tapafuegos que en últimas representarán más impuestos al futuro. Recordemos esa máxima ricardiana de David Ricardo, economista de hace 200 años, que los impuestos, la deuda de hoy son los impuestos del mañana. Y aunque hoy no nos estén cargando la mano al bolsillo, definitivamente este mayor endeudamiento lo tendremos que pagar tarde o temprano.
Gracias, doctor José Roberto. Y para ir delimitando y finalizando el tema, le formulamos nuestra cuarta pregunta. Sí, sobre la base de que los artículos sobre pensiones del plan de desarrollo habían sido eliminados y el miércoles primero de mayo milagrosamente los revivieron a propósito de la resurrección de Semana Santa. Y en el texto quedaron entre otros dos artículos, uno que garantiza un piso mínimo de protección social a quienes tienen ingresos mensuales inferiores a un salario mínimo y otro que busca a través del mecanismo de BEPS garantizar ingresos para la vejez de quienes no alcanzan a pensionarse. ¿Qué opinión le merece a usted la aprobación de estos artículos propios de una reforma pensional estructural por vía de ley estatutaria y no de ley del plan de desarrollo, desde el punto de vista legal y económico? También, doctor, aprovechando su condición de abogado y economista y profesor de nuestra Universidad del Rosario.
Pues, doctora Morocho, es preocupante que muchas de las normas que se colaron dentro del plan terminen hundiéndose ante la Corte Constitucional por violentar lo que se ha denominado jurisprudencialmente como unidad de materia. Este tipo de micos, por definirlo de alguna manera, que tocan temas específicos y no marcan verdaderamente la ruta estratégica del próximo cuatrenio, pues llaman la atención de estar apagando pequeños fuegos. Definitivamente termina siendo una actitud pues muy socialmente loable, pero fiscalmente irresponsable, porque la financiación de esos BEPS o de esos mínimos de subsistencia para cierta población tendrá que financiarse con más gasto público, más endeudamiento, y vuelvo y repito, la deuda de hoy serán los impuestos del mañana. Lo que es necesario es una reforma pensional estructural que, ante la cercanía a las elecciones, este gobierno no se va a dar la pela, pero hago otra premonición. Una vez pasadas las elecciones de alcaldes y gobernadores, al otro día van a presentarnos la reforma pensional, la reforma tributaria y quién sabe cuántas reformas más, porque el descuadernamiento para las finanzas públicas y el desarrollo del país que ha implicado este desordenado plan de desarrollo, de quedarse así sin unas fuentes de financiación, terminará no solo siendo un saludo a la bandera, sino un mal antecedente de pésima gestión fiscal.
Sí, doctor José Roberto. Muchísimas gracias. Presentamos de verdad nuevamente toda gratitud por acompañarnos en esta emisión, la 11 de nuestro programa Impacto Económico, y por compartir un espacio de su agendada mañana. Sé que están sacrificados un poquito esos estudiantes, pero bueno, ellos comprenderán que es por el desarrollo de nuestro país, ¿sí? Y de verdad, por compartir esta agendada mañana con nuestros ciberoyentes. Muy ilustrantes reflexiones sobre este crucial tema de la financiación de los proyectos de infraestructura económica y el Plan de Desarrollo 2019-2022.
Doctora Morocho, para mí es un honor, María José, estar con ustedes, compartir aquí en la Universidad del Rosario, una universidad top que seguirá siendo top precisamente por permitir la pluralidad y discusión a fondo de los temas económicos y trascendentales del país. Muy honrado por la invitación.
Siempre muy bienvenido, doctor, y María José le tiene un mensaje, pero bienvenido, y sé que de pronto puede haber una segunda ocasión,
doctor. Que así sea, eso espero también.
¿Los ciberoyentes lo pueden seguir en alguna red social, doctor?
Sí, solo manejo Twitter, JRobertoAcosta1.
Perfecto. Ahí.
Ando Lora. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Estás escuchando Impacto Económico.
Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico. Llega el momento de conocer lo que afecta a su bolsillo: ahorro, inversiones, vivienda, pensiones y mucho más. Esto es Economía para la Vida Diaria.
En Impacto Económico, la voz de la periodista María José González.
Y como les comenté, hoy en esta sección vamos a hablar del turismo. El turismo forma parte de uno de los principales sectores económicos a nivel mundial. Esta actividad económica opera como una fuente de oportunidades para la modernización socioeconómica y cultural de determinada área geográfica. Los recursos culturales, naturales y patrimoniales forman parte de una red de gran valor y riqueza que deben promocionarse y comercializarse de forma sostenible, con el objetivo de mejorar el desarrollo económico de las poblaciones locales en los distintos destinos y para la conservación también de los recursos. La clave entonces es un modelo que gira en torno al desarrollo sostenible del turismo, que pueda impulsar al conjunto de la economía. Colombia reúne grandes características para hacer una imagen en este ámbito. Su ubicación geográfica, atributos naturales, culturales e históricos le permiten venderse más allá de un país cafetero y petrolero. La desaparición de las FARC como guerrilla ha transformado la imagen del país en el exterior. Y ha habido un salto cualitativo en la sensación de seguridad que se percibe internacionalmente, lo que permite que el número de turistas haya incrementado. Hace 5 años, por ejemplo, Colombia recibía a 3,5 millones de turistas y en 2018, no más el año pasado, recibió 4,38 millones, casi un millón más. Es así como se destacan varios proyectos que fomentan el turismo en nuevos territorios de paz. Un turismo enfocado en la naturaleza y el bienestar, ejemplo de reconciliación, organización y formalización. Algunos de los ejemplos encontrados es el Camino Teyuna en la Sierra Nevada de Santa Marta o en el Darién Chocuano, en los paraísos ocultos de mesetas en el departamento de Meta, el Valle de Simbundoy en Putumayo y también los Montes y Palenque en Bolívar. Pero no todo es color de rosas. De acuerdo con los analistas de La República, Nuria Vilanova, el turismo debe estar bien tratado, planificado y administrado para poderse convertir efectivamente en una fuente con efecto de arrastre que contribuya a la prosperidad en general y a la economía. Es decir, para desarrollarse se requiere que existan niveles razonables de seguridad ciudadana, como hemos dicho que han venido mejorando, pero también infraestructura física, logística, hotelera de excelencia, una oferta diversificada y un capital humano profesional, formalizado y con el adecuado know-how. En fin, es una característica, un conjunto de características que le dan valor agregado y que no solamente se trata de vender el área geográfica destinada, sino que se trata también de una sinergia activa entre el sector público y privado, una conjunción de la ciudadanía en que nosotros como ciudadanos entendamos que el turismo es una fuente rentable y permanente de ingresos y demos la oportunidad para que no sea solamente una breve temporada cada año, unos 15 días aproximadamente. Es así como el gobierno de Iván Duque ha dicho en reiteradas ocasiones que el turismo es el nuevo petróleo de Colombia. ¿Y esto por qué lo dice? Porque es un generador de empleo, de inversión y de oportunidades. Planea dar continuidad y mejorar lo hecho por las anteriores administraciones para modernizar la economía, lo que implica, nuevamente, apostar en infraestructuras, incluido el mejoramiento de toda la red hotelera y de las plataformas digitales de este sector. Por eso las medidas que se han dado están enfocadas en eliminar la sobretasa a la energía que se aplica al sector hotelero con el fin de darle mayor competitividad. También avanzar en los incentivos tributarios, desde la renta, el ICA o el IVA, para la cadena de negocio de las empresas turísticas, ampliándose del sector solamente hotelero a también los parques temáticos, los centros de convenciones, las marinas y otras actividades sectoriales. Igualmente, se están promoviendo exenciones y alivios impositivos para nuevos desarrollos en determinadas regiones del país, fomentando así la formalización empresarial y la generación de empleo. Al respecto, quería aprovechar para preguntarle al doctor Amorocho qué tan conveniente es realmente realizar dichas exenciones como medidas para impulsar y modernizar el turismo y la economía en general. ¿Es realmente esta la forma de hacerlo?
María José, muchas gracias por su pregunta. Sobre este particular, se puede afirmar que muchos años el país no ha tenido una buena experiencia con el empresariado colombiano en materia de la concesión de incentivo a las empresas, porque no le han dado la misma respuesta ni en productividad ni en competitividad. Y hoy día Colombia tiene la misma productividad de hace 50 años, es decir, está en una productividad bajísima. Sin embargo, pienso que una estrategia diseñada con el juicio, como usted lo viene exponiendo muy bien en esta ocasión, viendo ese juicio en el diseño de la política, en el diseño de la estrategia, en esta parte del turismo que está condensada en el plan de desarrollo, desde luego amerita que se le dé un compás de espera al gobierno. Igualmente, el Estado debe acelerar la dinámica de una ordenada infraestructura y de una ordenada inversión de la infraestructura vial, precisamente el tema que estamos tratando hoy, porque ese es un tema que está muy desordenado, María José, y el turismo no se trata únicamente de incentivos en la parte de impuestos, sino que los impuestos y las tasas de los contribuyentes también se vean en buenas obras que permitan la movilidad, que permitan la llegada, que permitan la infraestructura que da productividad y competitividad. Y uno lo que observa en el país es que hay muchas carreteras que están atravesando zonas que usted ha dicho que están con peajes colocados en donde les están cobrando los peajes a la gente, María José, y no está la carretera construida. Entonces, en ese punto el Estado tiene que cuidarse, pero me parece que hay que darle un compás de espera y que es una estrategia sistemática. Excelente pregunta, yo la contestaría de esa manera, María José, porque la verdad lo que encuentra uno son peajes cada vez más costosos y esos peajes costosos afectan la productividad y la competitividad. Y los retrasos en la ejecución de las obras también afectan la productividad y la competitividad. Y esto es un todo, no solamente impuestos, sino acción y administración del Estado.
Totalmente de acuerdo, doctora Morocho, es un todo. Es cierto que el turismo se configura como uno de los principales motores económicos a nivel internacional, pero para poderlo llamar como nuevo petróleo acá en Colombia, teniendo en cuenta las ventajas que conlleva, porque sería una industria sin chimeneas, se necesita que haya prosperidad y una unidad en el trabajo y la labor de este sector. El turismo está cobrando fuerzas, efectivamente, en zonas de vía de desarrollo en Colombia, pero que necesita que tenga recursos culturales y naturales propiamente protegidos y que sea un desarrollo, vuelvo y repito, conjunto entre las personas y los distintos sectores, incluido también el gobierno. No siendo más, despido esta sección de Economía para la Vida Diaria, motivándolos a conocer nuestro país y hacer nosotros, como ciberoyentes, a promover esta visión turística y conocer nuestro propio país antes de motivarlo y criticar los viajes a otros lugares, ¿no? Si tienen alguna pregunta, escríbanos con el hashtag Impacto Económico. Escucharon de fondo la canción Gris, Blanco y Negro de la banda nacional de jazz Arrabalero.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento. Conoce los nuevos programas en Licenciatura en Filosofía y Licenciatura en Ciencias Sociales, que te brindará las habilidades y conocimientos necesarios para ser un gran docente. Nuestro programa es una apuesta para transformar la educación del país. Así lo expresa Camilo Bonilla, director de las licenciaturas.
Buscando que personas que quieran ser profesores, que quieran ser los mejores profesores que puedan ser, se formen con nosotros en la universidad, una universidad de altísima calidad, reconocida nacional e internacionalmente.
Tú puedes ser parte de la formación de profesionales que trabajan en pro de educar a mejores ciudadanos, con un gran nivel profesional, ético, con un amplio conocimiento pedagógico en docencia, investigación y con habilidades para gestionar proyectos sociales. Somos tu mejor opción. Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad de Rosario ingresando en la página web www.rosario.edu.co. Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
Expresar nuestras propias ideas con claridad, ya sea de manera oral o escrita, no resulta fácil.
Lo importante es contar con el apoyo de quienes tienen las herramientas para lograrlo. Los asesores del Centro de Lectura y Escritura en Español, CELE, de la Universidad del Rosario, cuentan con la preparación y la pedagogía apropiadas para ayudarte a mejorar tus habilidades comunicativas. Acércate al edificio Santa Fe, de la Escuela de Ciencias Humanas, oficina 412, y solicita una asesoría, o a través de nuestra página web, CELE U Rosario. Porque no hay mayor satisfacción que poder producir textos académicos de manera autónoma y auténtica. Se lee para ser y hacer. Comunicadores ayudando a comunicar.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Once y 43 minutos de la mañana. La noticia más importante en la semana entre el 30 de abril y el 7 de mayo de 2019 fue la intempestiva aprobación del Plan de Desarrollo el pasado 2 de mayo por parte del Senado de la República, con apenas 3 horas y 45 minutos de debate. A las 7 y 13 minutos terminó el debate en la Cámara, y a las 11 y 14 minutos aprobó el Senado, sin atender el principio de publicidad, sin tener la publicación en Gaceta del Congreso, la ruta de los próximos 4 años de nuestro país. Esto, desde luego, no le da la altura a un tema tan jerárquico como es el Plan de Desarrollo en Colombia. Había tiempo. El tiempo se vencía hoy, 7 de mayo. Se hubiese podido dar un debate más serio de temas que lo ameritaba. Sin embargo, de verdad, lo principal que ya puede estar, y lo advierto desde este momento, el plan, si la Corte Constitucional hace un estudio serio, objetivo, este plan puede estar en muchas de sus partes, desde luego siendo declarado inexequible por cuestiones de fondo. Y por cuestiones de forma, puede también asumir de verdad riesgos y dificultades muy grandes, porque lo primero fue que no se dio cumplimiento al principio de publicidad legal, que reza que todo proyecto se debe publicar en la Gaceta del Congreso antes de decidir sobre este. Y la última publicación que había ese día 2 de mayo era una del 30 de abril, es decir, está clarísima la demostración que se está incumpliendo con ese principio sustancial de la legalidad en materia de la publicidad, de lo que se va a decidir. Igualmente, el ambiente se encuentra caldeado, pues algunos gremios, entre ellos la ANDI, FENALCO y ANALDEX, tildan al Congreso de populista e irresponsable por la forma en cómo se tramitó el Plan de Desarrollo y en cómo se aprobó el artículo que establece aranceles a las importaciones de 39% sobre prendas con tarifa menor o igual a $20 por kilo, y anuncian demanda individual o posiblemente en conjunto de dicho artículo. Asimismo, el ministro de Hacienda, quien tampoco estuvo de acuerdo con dicho artículo, también anunció demanda de la disposición a quien comento, María José. ¿Cómo le parece?
Pero, doctora Morocho, ¿por qué tanto ruido con este tema por parte de los gremios y del alto gobierno en cabeza del ministro de Hacienda?
María José, muchas gracias por la pregunta. ¿Por qué? Porque afecta al precio de los consumidores, estimula el contrabando y altera los convenios internacionales que tenemos con Panamá, Perú, Corea y Ecuador, entre otros. Y además porque excede las competencias del Congreso en la fijación de dichos gravámenes. Mire la situación, María José. En mis clases, en la especialización de Derecho Administrativo Económico, le insisto mucho a mis estudiantes en que si hay algo clarísimo es que en materia de aranceles, quien fija y dicta los aranceles es el presidente de la República. Porque antes, en el artículo 150, numeral 19, hay una competencia que el Congreso la toma de la siguiente manera. El Congreso dicta las pautas generales de un marco de la ley, ¿sí?, para que el gobierno lo desarrolle, y el gobierno lo desarrolla con atribución constitucional propia en materia de aranceles. Es decir, en el universo tributario, lo único que puede hacer el Congreso de la República es marcar la pauta general en materia de aranceles, pero quien fija, dicta, decreta y establece los aranceles es el presidente de la República. Es decir, en ese sentido, es pero palmariamente inconstitucional la decisión, y yo creo que le doy la razón tanto al ministro en esta ocasión como a los presidentes de la ANDI, FENALCO y ANALDEX. De verdad, no es posible la fijación de aranceles por ley, y mucho menos en una ley que no es ley especial de carácter tributario, sino en una ley que es la ley del plan de desarrollo. Es decir, por todos los lados, esto se volvió un asalto al derecho, María José. Siguiendo desde luego con nuestra exposición, también tenemos que hay otros temas, además de este, que causaron polémica, María José. Fueron la ratificación que la política de vivienda rural se quede en el Ministerio de Vivienda y no en el Ministerio de Agricultura. Esto generó unos celos tremendos del ministro de Agricultura, pero en realidad la verdad es que el tema es vivienda y debe quedar en cabeza del rector de vivienda, ¿sí?, que en este caso es el ministro de Vivienda. El salvamento de Electricaribe con una sobretasa de 4 pesos más en factura a los estratos 4, 5 y 6, que significan aproximadamente 206 mil millones de pesos anuales. María José, este tema lo hemos venido tratando acá, y la verdad es que sigue pisando callos muy fuertes.
Doctora Morocho, esto de Electricaribe, ¿no será una mala señal para las empresas extranjeras que se llevan precisamente la imagen de que el Estado transfiere a la nación los estragos ocasionados por un concesionario del Estado?
Sí, sí, indiscutiblemente, María José, la señal es una señal equívoca que se le puede estar dando a las empresas extranjeras que vienen a ser concesionarios en Colombia. Es que no es común que un país le perdone los pasivos y le perdone no solamente los pasivos pensionales, sino otros tipos de pasivos para poder vender una empresa. No puedo yo trasladarle la ineficiencia administrativa ahora de las empresas privadas, de las APP que estábamos hablando ahorita, de verdad, al Estado que llaman aquí, pero que la verdad, viéndolo jurídicamente en términos precisos, María José, es la nación. Indiscutiblemente es una pésima señal, y de verdad necesitamos más orden y control de la Superintendencia de Servicios Públicos y todo el esquema de control de la nación, comenzando por la Contraloría General de la República. Siguiendo con las noticias del Plan de Desarrollo, el artículo 61 del Plan de Desarrollo lo calificó como un regalo del Estado a los operadores de juegos de suerte y azar, que según los cálculos de los entendidos en el tema, dejarían de contribuir al fisco cerca de 200 mil millones de pesos. Estas son las cosas ilógicas que no gustan, perjudicando con ello el recaudo y transferencia de recursos importantes para la salud en épocas de tan apretada escasez de financiación de tan fundamental servicio como lo es la salud. La salud, con las dificultades financieras que tiene, y uno aprovecha una ley del plan de desarrollo para reducirle la carga fiscal a quienes aportan a la salud. Eso no tiene ninguna congruencia en materia fiscal. Los operadores pagaban a título de derecho de explotación el 12% sobre los ingresos brutos y ahora lo harán sobre el valor registrado en el contador de entrada de las máquinas. Por el lado de las cosas positivas del plan de desarrollo, podemos citar algunas disposiciones que fueron eliminadas o no pasaron, a las cuales nos opusimos con rigor técnico y académico en este programa, tales como las que siguen. Eliminaron el artículo 89 que pretendía crear una contribución parafiscal del 5% para la gestión catastral. No pasaron la absurda solicitud de alcaldes y gobernadores para aprobar vigencias futuras en el último año de la administración. Este es un caso terrible, María José. Y señores ciberoyentes, el caso de Bogotá, ¿cómo va a ser que teniendo 4 años y teniendo ya otros años de estudios además, el alcalde de Bogotá simplemente vaya a adjudicar la licitación pública a final del año? ¿Sí? Usted, en muchísimas partes del país estas vigencias futuras están siendo manejadas con un festín impresionante. A esto hay que colocarle un alto en el camino y reglamentarlas y colocarles mayor control. Estoy absolutamente de acuerdo con que se haya retirado ese artículo. La planeación hay que colocarle estatura y jerarquía. Se eliminó el artículo que permite adjudicar baldíos de reservas forestales en casos especiales de prescripción adquisitiva. Buenísimo esto, sobre todo porque en el lado del plan de desarrollo del trámite apareció por allá un parlamentario que se le estaban adjudicando 6.700 hectáreas. Se establecieron metas de bajar el desempleo del 9.7% al 7.9%, ojalá lo logre, lo desea el país, sacar de la pobreza 2.9 millones de habitantes, sacar de la indigencia 1.5 millones de habitantes y brindar educación de calidad a más de 2.5 millones de niños y extender la jornada única a 1.5 millones de escolares. Y finalmente algo que me gusta mucho de las noticias positivas, porque están en vilo 540 mil familias de por allá de donde tiene usted sus orígenes, María José. Se crea el Fondo de Estabilización de Precios del Café. Esa es una buena noticia, ¿sí? En el plan de desarrollo. Buena noticia para los cafeteros. Finalmente, En la semana que pasó, también se destacaron otros asuntos en materia económica, como el que el precio del dólar tuvo el más alto comportamiento al alza en el año 2019, cerrando el jueves 2 de mayo de 2019 con una cotización de 3.262.70. Se prevé que en las próximas semanas baje ya de los 3.200 pesos y haya un pivoteo entre los 3.100 y los 3.200 pesos en el precio del dólar, pero por el momento está en ese precio. Y que las utilidades en el primer trimestre del año de Ecopetrol comparadas con las del mismo trimestre de 2018 subieron y alcanzaron la suma de 2.7 billones de pesos, es decir, vamos a repetir en utilidades de Ecopetrol entre 11 y 12 billones de pesos de acuerdo a cómo va la tendencia y de acuerdo a cómo se comportan los precios en el escenario internacional. Es decir, Ecopetrol también se ha nutrido de estos muy buenos precios que ha presentado el petróleo a principios de años. De esta manera terminamos nuestra sesión de Economía Global a su alcance.
Estás escuchando Impacto Económico.
Saliendo del hospital después de familia
Administración Pública es noticia en Impacto Económico.
Bueno, otra de nuestras noticias tiene que ver con que indiscutiblemente cuando Donald Trump se mueven las variables económicas, y la verdad es que está dando grandes sorpresas este presidente en la parte económica. Estados Unidos tiene una tasa de crecimiento del 3.5% del PIB y el precio del dólar está en los niveles más altos del mundo, se ha consolidado como la moneda de fondo, y también la semana pasada demostró que con una intervención de él los precios del petróleo bajaron. Entonces, la verdad, este Trump es una persona que tiene una influencia bastante grande, pero bastante grande en el entorno de lo económico, y viene causando impacto grandísimo. China todavía no se recupera, ¿sí? No se recupera de todas las dificultades que ha tenido, ¿sí? Y viene generando ese movimiento del dólar que aún viene también ocasionando dificultades en Europa también, porque Europa no se recupera del todo, y desde luego de todo esto el único beneficiado ha sido Trump y su política. También es bueno hablarles que la Secretaría de Hacienda de Bogotá anunció que el Distrito Capital emitirá 2.1 billones de pesos en bonos que serán colocados en una subasta para el mercado local entre junio y julio de 2019, con el objeto de financiar el presupuesto de la ciudad, dado que las apropiaciones que se esperaban conseguir por la venta de ETB por valores entre 2 y 3 billones de pesos finalmente no se lograron. Y finalmente damos una noticia muy especial. El decano de Economía de la Universidad del Rosario, Carlos Sepúlveda, fue elegido como miembro de la red de investigadores lideradas por el Banco de la República. Su designación constituye una oportunidad para aportar a los objetivos de dicha red, de la que hacen parte un grupo selecto de investigadores de economía en Colombia, y para hacer cada vez más una sólida comunidad académica que aporta de manera activa a las distintas problemáticas del acontecer económico colombiano y latinoamericano. Nuestras felicitaciones en el programa Impacto Económico a la Universidad y a su decano Carlos Sepúlveda por esta distinción académica de tan alto significado para la investigación económica. Ciberoyentes, llegamos al final de la emisión de su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, UR Rosario Radio, un espacio que lo mantendrá al día en los temas económicos y financieros del país y el mundo. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompañó la periodista María José González.
Un gusto haber estado con todos ustedes, doctora Morocho. Recuerden que nos escucharon por nuestra página web www.urrosarioradio.co. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio. Y si quieren volver a escuchar el programa o recomendarlo, todos los programas de la emisora los encuentran en la plataforma Spreaker. No se olviden de seguirme en Twitter como @gonzalezmemajo. Los despedimos con esta excelente canción de Rubén Blades y Son de Sola, Amor y Control. Nos escuchamos el próximo martes 14 de mayo. Chao.
La suma del conocimiento. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master. En la producción estuvo Alejandra Rondón y la dirección general fue de Sebastián Ríos. Felicitaciones. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía y recuerden, los verdaderos líderes son estudiantes perpetuos. Un abrazo a todas las madres y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico. Siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.